A través de la historia se han visto muchas modalidades para lavar dinero. Los juegos de suerte y azar son un buen escenario. En las carreras de caballos, por ejemplo, un lavador compra el boleto al verdadero ganador y encima algo más al valor del boleto. Después, al reclamarlo, declarará ganancias ocasionales por apuestas lícitas. La técnica usada es cambiar el dinero ilegal por legal. Cabe resaltar que, en este caso, el lavador pierde parte del dinero que adicionó al comprar el boleto. No obstante, obtuvo un porcentaje de dinero legal, lo cual permite concluir que el lavador está dispuesto a perder parte del dinero lavado con el fin de convertirlo en dinero lícito.
Respuestas por escrito. Preguntas académicas, tesis de grado.
A pesar de que el lavado de activos ha tenido un boom en las últimas décadas, el lavado de activos nació con el dinero y las primeras actividades que se gestaron fueron con los piratas, en los cuales ellos asaltaban en alta mar los barcos y después llegaban a puerto e intercambiaban estos productos por dinero o por otros bienes o servicios. Entonces ahí se gestaron las primeras actividades y es muy interesante que hasta el día de hoy han evolucionado con otras prácticas para lavar activos. El segundo motivo es porque en las organizaciones este riesgo es inherente, porque puede llevar incluso a liquidarlas, y se han presentado diferentes casos a nivel internacional y nacional. Y el tercer motivo es un poco ya muy personal, el cual cuando estuve trabajando de cerca, cuando fui auditor interno en una organización colombiana, me percaté que no existe un modelo para poder medir el riesgo de lavado de activo que tienen las organizaciones. Y esto es algo muy importante, dado que si por ejemplo uno quiere ser un inversionista y quiere invertir en una organización, aparte del análisis financiero que uno hace para determinar la viabilidad, si es rentable o no, también es importante determinar si esa organización está dispuesta a un riesgo bajo o alto en donde se pueda materializar este lavado de activos que la puede llevar incluso a liquidarla. Entonces era como para brindar también una herramienta a diferentes personas, tanto personas naturales, personas jurídicas o incluso entidades estatales, para poder darle una información, una herramienta que pueda medir ese riesgo.
Tesis: identificación de indicadores para medir el riesgo de lavado de activos. Autor: Luis Carlos Mingán Rojas. Maestría en Administración, Facultad de Ciencias Económicas. Los medios de comunicación colombianos registran con frecuencia actos delictivos relacionados con el lavado de activos, una estrategia que permite atesorar bienes o recursos adquiridos de forma ilícita que no se pueden ocultar y que en algunas oportunidades deriva en la creación o alianza con otras empresas para legalizarlos. Luis Carlos Mingán presenta el objetivo de su trabajo y las razones del periodo que considera.
El objetivo principal de mi trabajo es identificar indicadores que permitan medir el riesgo de lavado de activos de acuerdo a una información financiera pública, realizando un análisis de casos de empresas en donde sí se materializó el riesgo y en donde no se materializó el riesgo, con el fin de diseñar un instrumento cuantitativo, es decir, unos indicadores financieros que les permita a las personas analizar la situación de esa organización y determinar cuantitativamente el riesgo de forma objetiva. El periodo seleccionado fue del 2007 al 2015. Este periodo de tiempo se analizó principalmente por la información que se reporta a la Superintendencia de Sociedades. Después del 2015, las organizaciones tienen que presentar sus informes financieros, dada la norma internacional que entró en vigencia por la Ley 1314 del 2009. Ya para el 2015, todas las organizaciones deben presentar sus informes financieros bajo la norma internacional. Por eso la presentación en la homogeneización de la información es diferente. Eso dificultaba un poco el análisis de la información financiera.
En la Ley 1453 de 2011 está el artículo 42 que reza lo siguiente: lavado de activos. El que adquiera, resguarde, invierta, transporte, transforme, almacene, conserve, custodie o administre bienes que tengan su origen mediato o inmediato en actividades de tráfico de migrantes, trata de personas, extorsión, enriquecimiento ilícito, secuestro extorsivo, rebelión o tráfico de armas, tráfico de menores de edad, financiación de terrorismo y administración de recursos con actividades terroristas, tráfico de drogas tóxicas, estupefacientes o sustancias psicotrópicas, delitos contra el sistema financiero, delitos contra la administración pública o vinculados con el producto de delitos ejecutados bajo concierto para delinquir, o les dé a los bienes provenientes de dichas actividades apariencia de legalidad, o los legalice, oculte o encubra la verdadera naturaleza, origen, ubicación, destino, movimiento o derecho sobre tales bienes, o realice cualquier otro acto para ocultar o encubrir su origen ilícito, incurrirá por esa sola conducta en prisión de 10 a 30 años y multa de 650 a 50 mil salarios mínimos vigentes. Luis Carlos Mingán hace un recuento de los orígenes de este concepto.
Ya teniendo en contexto la definición de lavado de activos, como habíamos dicho, de dar apariencia de legalidad a esos recursos de origen ilícito, es interesante también ver cómo se construyó el concepto a través de hitos históricos. El primero, en razón a la intervención de limpiar el dinero sucio proveniente de actividades ilícitas. Lavar algo sucio, ¿sí? Lavar ese dinero. Y el segundo hace alusión a un periodo en la historia de Estados Unidos, en la década aproximadamente de 1920, cuando delincuentes, ¿sí?, buscaban limpiar ese dinero ilegal, ¿sí?, ocultándose de la policía. Entonces, en la ley seca, que consistía en prohibirle el comercio de bebidas alcohólicas, unos narcotraficantes como Al Capone, ¿sí?, incursionaban en dos negocios. Primero, en poner lavanderías de autoservicio de lavado de ropas, y segundo, comercializar bebidas alcohólicas. Ellos mezclaban esos dineros y al final los presentaban a las entidades competentes como ingresos de las lavanderías de ropa. De ahí también proviene ese concepto de lavado de dinero. Son dos orígenes: el de limpiar el dinero sucio y el de las lavanderías.
¿Cómo se lava activos? El autor presenta cada una de las etapas que responden a esta pregunta y el impacto que tiene en la economía de este país.
El lavado de activos se da principalmente en tres etapas. La primera etapa es la de colocación. En la etapa de colocación, nosotros recolectamos ese dinero ilegal por las diferentes actividades, como les había comentado, y lo vamos a colocar en el sistema financiero. Ya cuando está en el sistema financiero ese dinero, pasamos a la segunda etapa, que es de ocultamiento, es decir, ocultar a través de múltiples transacciones ese origen ilegal del dinero. Y finalmente se integra en la economía, que es la tercera etapa, la integración, es decir, hacer una actividad de inversiones como inversiones financieras, comerciales e industriales, compra de lujos, de carros, etc. Esas son las tres etapas de lavado de activos. Ahora, ¿cuánto realmente impacta el lavado de activos en las economías o en los países? Pues la importancia de esto radica que recaen en todos los países una gran importancia, dado que según un estudio del Fondo Monetario Internacional se estima aproximadamente que el lavado de activos en el mundo podría estar entre el 2 y el 5% del PIB. En un estudio que realizó la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, estimaron que en el 2011 aproximadamente solo el 1,5% del PIB corresponde al tráfico de drogas. Y ya cuando se hizo un estudio en el caso colombiano, se determinó que solo el 3% del PIB corresponde al narcotráfico. Recordemos que esto solo es uno de los delitos fuentes de lavado de activo. Entonces vemos que en Colombia realmente este riesgo y este delito está latente. Particularmente en América Latina, la difusión de lavado de activos por canales no bancarios solo refleja una ponderación de 6,7% en promedio. Y Colombia está en una clasificación del 8, otorgándole el primer lugar en toda esta región.
Las organizaciones delincuenciales tejen redes hacia distintos sectores de la economía para canalizar sus activos. Por tal razón, es importante aunar a los esfuerzos del Estado para prevenir y contener el delito herramientas necesarias para filtrar y alertar con información. Luis Carlos Mingán describe la segmentación que hace para su trabajo y presenta las instituciones que aportan modelos para medir la probabilidad e impacto del riesgo en las empresas.
En un apartado de mi tesis, yo realizo una segmentación de las organizaciones. ¿Por qué? Porque hay unas organizaciones en las cuales se prestan para lavar activos y otras organizaciones que lavan activos, ¿sí? Las organizaciones que se prestan para lavar activos es, ok, un tercero, otra organización o una persona viene a mi organización y yo le sirvo como herramienta para poder limpiar un dinero. Esa es una opción. La otra opción es que una organización quiera lavar activos, entonces ella misma en su organización realiza diferentes actividades para poder lavar o limpiar ese dinero. ¿Cuál es el énfasis que uno busca en las organizaciones? Y es poder darles una herramienta para que no usen a las organizaciones, porque esa es como la forma en donde más se ha presentado este riesgo. Dado esto, a nivel internacional se creó una organización que se denomina como GAFI, Grupo de Acción Financiera Internacional, el cual esta organización está incluida por diferentes países y busca principalmente darles herramientas a las organizaciones o a los países para que puedan tener controles para la no materialización de este riesgo. De esta forma, a nivel nacional se crea la OIAP también, que es la Unidad de Información y Análisis Financiero, el cual tiene las mismas competencias que el GAFI, adicionando a la investigación de las diferentes personas naturales o jurídicas en Colombia para determinar si tiene algún vínculo con lavado de activos. Así, estas organizaciones, la OIAP, en conjunto con la Embajada Británica de Bogotá, la Cámara de Comercio de Bogotá y Negocios Conjuntos, crean un modelo de gestión del riesgo de lavado de activos y financiación del terrorismo para el sector real. En este modelo, lo que busca es que las personas o las organizaciones puedan medir la probabilidad y el impacto del riesgo. La probabilidad como muy probable, posible o raro, y el impacto como alto, medio o bajo. Sin embargo, presenta una debilidad esta medición, dado que en las organizaciones, las personas encargadas de medir este riesgo, como los auditores, hacen una medición subjetiva de acuerdo a los controles que se tiene en la empresa. Esto lo que permite es no tener una medición objetiva o cuantitativa, sacado de algo identificable a partir de datos numéricos, para poder dar una medición sin la subjetividad que tenemos las personas. Teniendo esto, entonces nace el interés de ofrecer unos indicadores de información financiera, la cual pueda ser medible y que no tenga ese sesgo subjetivo de las personas.
El investigador aborda el diseño metodológico de su trabajo.
Tenemos unas organizaciones que han lavado activos y tenemos otras que no han lavado activos. Lo importante era analizar el comportamiento de estas organizaciones y determinar cuáles eran esas variaciones en los indicadores financieros. Entonces, la primera etapa consistió en recaudar los informes financieros y determinar cuáles eran las empresas que lavaban activos y cuáles no. Entre ellas, entonces, encontramos que los estados financieros que reportaban las organizaciones a la Superintendencia de Sociedades desde el año 2007 hasta el 2015 fueron de 220.196 reportes. ¿Por qué se tomó este periodo de años? Porque la información era homogénea en la presentación a esta entidad. Un segundo criterio de clasificación fue que esta organización haya reportado sus informes financieros continuamente en los 9 años, para lo cual solo 6.238 empresas reportaron esta información. Esa fue una primer base de datos. La segunda base de datos que utilizamos fue la ofrecida por la lista OFAC o la lista Clinton. La lista OFAC se encarga principalmente de listar a las organizaciones, personas naturales o a las personas jurídicas sobre algún vínculo que tengan o que estén en proceso de investigación con el lavado de activos a nivel internacional. Entonces, en esta lista OFAC aparecieron 462 empresas colombianas, de las cuales solo 74 reportaron sus estados financieros a la Superintendencia de Sociedades, dado que esa es una obligación de las organizaciones. Y de estas 74 empresas, solo 5 reportaron sus informes financieros continuamente en los 9 años, en el periodo seleccionado. Esa fue la primera etapa. En la segunda etapa, que se procedió a calcular los indicadores financieros para todas estas organizaciones, los indicadores financieros de endeudamiento, de liquidez, de actividad y de rentabilidad. Teniendo los resultados de esos indicadores, se pasó a una tercera etapa en donde se van a identificar las variaciones significativas de las empresas que lavan al resto de las organizaciones. Entonces encontramos los primeros indicadores en donde, ejemplo, el indicador de liquidez, de solidez, las empresas que lavan activos tienen un promedio de 4,3 y las empresas que no lavan activos tienen un promedio, por ejemplo, de 23. Entonces vemos una diferencia significativa en el comportamiento de estas organizaciones. Y así se realizó un estudio de cada indicador. En los primeros resultados preliminares tenemos unos indicadores de solidez, razón corriente, razón ácida, endeudamiento total, endeudamiento financiero, rotación de activos y rotación de proveedores. Esos fueron los primeros indicadores que me permiten a mí identificar que posiblemente esta organización puede estar lavando activos.
Luis Carlos Mingán hace un segundo análisis comparando las empresas que identificó como lavadoras de activos y la muestra total, para así comprobar o anular indicadores.
En este segundo resultado tenemos como el indicador de solidez, razón corriente, razón ácida, rotación de cartera, rotación de inventario, margen bruto de utilidad. Esos fueron los indicadores que tuvimos en el segundo estudio. Analizando este estudio, nos pudo confirmar unos, pero nos anularon otros, entonces quisimos analizar y detallar un poco más allá del comportamiento de estas organizaciones. En eso pudimos identificar que estas organizaciones que lavan activos, principalmente su actividad económica es la del sector agrícola. Cabe aclarar aquí que hay dos de esas organizaciones que en el transcurso de estos años, del 2007 hasta el 2015, tuvieron diferentes cambios en su actividad. Por ejemplo, actividades agrícolas, actividades inmobiliarias, actividades de servicios financieros, transporte aéreo, etc. Sin embargo, cuando se realizó un estudio de campo, se pudo determinar que estas organizaciones no cambian su actividad económica y que trabajan en el sector agrícola, por lo cual se pasó a realizar un tercer estudio.
Siendo el sector agrícola el más implicado en los análisis de esta investigación, fue preciso realizar un tercer estudio para analizar estas organizaciones desde una metodología con dos indicadores que precisaron más su involucramiento en el lavado de activos.
Y en este caso tuvimos entonces una confirmación de algunos indicadores como los de liquidez, entre ellos solidez, razón corriente y razón ácida. De igual forma también se hizo el estudio con los indicadores de la actividad o rotación, los de endeudamiento y los de rentabilidad. Se hizo un análisis de todos los indicadores. Y en la última etapa, entonces, pasamos a evaluar estos indicadores, calculando la especificidad y la sensibilidad. La especificidad nos confirma que esa organización realmente no lava activos y la sensibilidad nos confirma que esa organización sí lava activos. Esta es una metodología que se aplicó en medicina para confirmar precisamente en la sensibilidad la probabilidad de clasificar correctamente a un individuo enfermo. Es decir, que esta persona cuando se realiza el test se pueda detectar la enfermedad. Y la especificidad es la probabilidad de clasificar correctamente a un individuo sano. Es decir, la probabilidad que cuando se aplique el test se pueda identificar que esta persona está realmente sano y no tenga la enfermedad. Entonces, esa metodología de medicina se aplicó en esta área de ciencias económicas con el fin de determinar si esta organización lava activos y que no lo confirme y si esa organización no lava activos.
Los cálculos realizados para los indicadores de sensibilidad y especificidad aportan a los resultados finales de esta investigación de Luis Carlos Mingán.
Pudimos determinar como resultados que, por ejemplo, en los de las razones de liquidez, en el indicador de solidez, La sensibilidad para todos los sectores, por ejemplo, es de un 16% y la especificidad para todos los sectores es del 24%, analizando todas las organizaciones. En el caso, por ejemplo, solo en el sector agrícola, la sensibilidad es del 57% y la especificidad del 69%. Esos son unos indicadores que entre más se aproximen a 100, pues mayor confirma la viabilidad o la seguridad del instrumento del indicador. En este caso, que pudimos observar que los indicadores de liquidez tienen unas ponderaciones considerablemente positivas, mayores del 50% en su mayoría, pero las de endeudamiento, las de rentabilidad y las de actividad o rotación, la verdad, unos indicadores de, por ejemplo, la sensibilidad puede ser muy alta, del 80-100%, pero la especificidad es del 7% o del 0%. Eso que nos dice que ese indicador no es confiable para poder determinar que esa organización sí lava activos o que esa organización no lava activos. Teniendo en cuenta esto, entonces los resultados fueron que los indicadores de liquidez, específicamente los de solvencia, razón corriente y razón ácida, reflejan un primer acercamiento a la identificación de lavado de activos específicamente o especialmente en el sector agrícola. Sin embargo, no hay evidencia consistente de que los indicadores financieros permitan medir el riesgo de lavado de activos, ya que es poco probable que los fraudes elaborados cuidadosamente sean fáciles de detectar, y aun cuando no han estandarizado las prácticas de lavado, porque estas son muy difíciles dado que cuando se crea una forma para poder contrarrestar esta práctica de lavado de activos, los lavadores crean la forma para poder saltarse este control o crear nuevas formas para lavar activos.
Las penas que tuvo mi alma, con tu y el alma de yo.
Prevenir y detectar prácticas relacionadas con el lavado de activos obliga al constante uso y afinación de herramientas que hagan posible el identificar de manera cuantitativa estas actividades e impedir la infiltración a sectores económicos en provecho de los intereses de las organizaciones criminales.
El impacto que se buscaba principalmente es brindar una herramienta, ya sea a personas naturales, ya sea a personas jurídicas, ya sea incluso a entidades estatales, de brindarles una herramienta para que puedan determinar y les pueda decir una pequeña alerta. Decir, mire, esta organización posiblemente puede estar lavando activos. ¿Sí? Es como esa herramienta para darle una alerta a estas personas. Encontramos unas pequeñas limitaciones cuando se empezó a desarrollar la tesis. Primero, en la disponibilidad de la información financiera de las empresas que lavaban activos en Colombia, porque no hay una base de datos de acceso descargable donde se pueda identificar la empresa por el NID o por su referencia. Entonces tuvimos que hacer un estudio de campo adicional para determinar las organizaciones y todo el proceso de vínculo que tienen estas organizaciones con algún delito de lavado de activos. Una segunda limitación fue que los estados financieros suministrados por la Superintendencia de Sociedades presenta información incompleta y desorganizada, dificultando el cálculo de los indicadores financieros. Esas fueron como las dos principales limitaciones que se obtuvo. Sin embargo, esto fue un primer acercamiento para poder decirles a las organizaciones realizando este estudio de que con los indicadores financieros posiblemente pueda hacerse una pequeña alerta, y el primer acercamiento fueron a través de los indicadores de liquidez. Los otros indicadores tuvieron grandes desviaciones, por lo cual no fue confiable, pero sí es un primer acercamiento en estas investigaciones para presentar una medición del riesgo de lavado de activos de forma cuantitativa y objetiva.
¿Qué será lo que fabricas tú? ¿Lo que te hace tan especial?
Un trabajo de grado meritorio es un aporte académico para la disciplina que así lo distingue, y también un insumo para que los individuos continúen desarrollando conocimientos universales válidos, esos que invitan a nuevas investigaciones y que se nutren de expectativas y motivaciones personales.
Primero, soy sincero, no lo buscaba. Buscaba realizar un trabajo y principalmente brindar esta información o esta herramienta para que se pueda medir el riesgo. Sin embargo, cuando realizo la sustentación y al final recibo esta noticia, es gratificante dado todo el esfuerzo que hubo detrás para realizar este trabajo. Y que estoy encaminado al área de investigaciones y a la docencia, ahorita actualmente me encuentro trabajando como docente en otra institución y sigo con el proceso de investigación, y esta es una de las líneas de investigación que tengo.
Respuestas por escrito. Preguntas académicas, tesis de grado.